Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, la verdad es que yo creo que Mariano está entreteniendo el tiempo.
Sí, ahora está haciendo alusión, Federico, a la moción de censura presentada el año pasado por Podemos, por Pablo Iglesias e Irene Montero, en este caso.
Sí, sí, y Montero. Mira, pero de aquella moción salieron embarazados, o sea que algo sacaron en claro, por lo menos el sistema de pensiones. Pero yo no sé, Luis, esta especie de pachanguita intransitiva... ¿Se debe a que espera que salga Sánchez exclusivamente?
Bueno, el Sánchez saldrá tan pronto como ellos terminen. O sea que cuanto más cortos nos hagan este trámite, antes veremos a Sánchez, que es verdad, ¿no? Antes nos contaba Rosana el tuit de Juan Carlos Girauta.
Esta es la moción de... Hasta ahora, moción de basura.
Eso es.
Luego veremos...
Que empiece ya, o sea, que empiece... ¿Cómo decís?
Que empiece ya, que el público se va.
Con caballos, ¿no?
O sea, sí. No, eso era antes, que decían más caballos.
Sí, estos
pero
son
que
los...
aquí no han entregado el caballo ninguno.
Esos teloneros insoportables que
sí,
hacen
que
al público empezar a pitar y
sí,
que salga
venga,
que salga la cabeza de cartel de una vez, ¿no?
Eso está
claro, yo tengo la impresión de que Mariano está hablando para los suyos, ¿eh? O sea, está diciendo, no os preocupéis que aquí tenéis un líder animoso, que no está para nada preocupado, que está dispuesto a...
No, pero si el problema de fondo es que hay una cuestión. Al día siguiente... de ser presidente Pedro Sánchez, tienen que empezar a desalojar los ministerios. Y como no hagan algo con los discos duros, van a tener que romperlos a martillazos. Hay ministerios tan delicados...
Lo hacen todos, ¿eh? Hay que
decir. No. Si
uno de
no
los
digo...
momentos más terribles. Es curioso,
claro.
Que me gustaría tanto presenciarlo. O sea, me consta que cada vez que hay un cambio de gobierno... hay funcionarios políticos, no funcionarios que se dedican solo a ir a descampados, a quemar y a destruir todo tipo de
papeles.
Pero fíjate
que es que hay ministerios, Fomento, por ejemplo, Interior, donde hay un montón de papeles delicados, la propia presidencia del gobierno. O sea, que no hay en la presidencia del gobierno con todos los papeles del CNI, de la política exterior, etcétera. Claro. Si es que no te da, no va abasto, van a tener que hacer gobierno en Valdemingómez.
Ya, pero Federico, eso al final puede ser más o menos anecdótico. Lo dramático es que al día siguiente de instalado Pedro Sánchez en la presidencia de gobierno, tendrá que empezar a pagar el precio de los apoyos.
Eso es.
Eso es impepinable.
Es un gobierno revolucionario, es cambiar el sistema.
Eso es impepinable. Y eso para este país puede ser el final de este país, pero de siglos de este país.
Eso es terrible. Es terrible, además, pero es terrible para la gente. A lo mejor no lo puede formular con una claridad tan clara, porque hasta que no tomas una cierta distancia, la perspectiva te lo impide ver. Pero si todo lo que tiene que aportar el bipartidismo, la política clásica española, es que para salir de un problema tenemos que meternos en una solución peor, es decir, Rajoy, PP, nos crea un problema del carajo de la vela, PSOE, la otra pata del bipartidismo, para arreglarlo nos coloca en una solución
mucho peor.
Mucho peor. Y entonces la gente dice, ¿qué es lo que yo creo que está pasando?
Exacto.
Yo creo que...
No, estoy de acuerdo. O sea, además, pero es tan grave... que es que Mariano no ha combatido el golpe en Cataluña, porque esto es la continuación del golpe en Cataluña. Mariano no lo ha combatido, de hecho, pero de derecho ha sostenido la hipótesis o la ficción de que estábamos en un triunfo del Estado, del régimen constitucional. El otro viene a derribarlo también de hecho. Es decir, de derecho y de hecho. De hecho, como Mariano, y de derecho porque va a cargarse la Constitución y por lo visto lo está dejando para su discurso. Es decir, siempre hemos sido federales, somos multinacionales, todo tiene cabida, todo se puede dialogar. Es decir, abajo la Constitución, no a la soberanía nacional española, y a partir de ahora, pues vamos a ver.
Ahora, no sé, esas cosas que se estudian en la historia, yo cuando estaba en filosofía de la facultad, la revolución de 1868, cuando en un año prácticamente se muere Narváez, se muere O'Donnell en 6 meses, el reino de Isabela queda totalmente desprotegida.
Sí.
Y en esos 6 años vienen todas las catástrofes una detrás otra.
Todas.
La Primera República, revoluciones...
Bueno, es que además...
Por agotamiento de un sistema...
Claro, era en otra época histórica, era...
Bueno, pero una diferencia...
Que antes no supo
lo citaba,
encontrar una salida al agotamiento de un sistema.
Pero hay una cosa muy grave aquí, y es que allí los golpes los daban los militares. Que era una salida indudable, se veía. Ahora, sentencias recurribles que derriben gobiernos. Esto es lo que pasó en Italia con Tangentopoli. Todavía no se ha recuperado Italia. De hecho, Italia ha entrado en un proceso de demolición, de autodemolición del sistema, que por cierto me asombra que alguien, que en respeto de siempre como Jorge de Esteban, pueda decir que el rey en España tendría que tener la capacidad del presidente de la República en Italia para cargarse el gobierno elegido por mayoría absoluta en el Parlamento. O sea, si ya no sirve de nada votar en Italia, lo que vamos es a un plebiscito contra Europa. Porque es que Europa no deja que la gente vote. Que sería la segunda vez. La primera, lo de Monti, fue una emergencia. Esto ya es una continuidad.
Sí, sí,
entonces, claro, estamos ante una cuestión de fondo. Mariano dice, yo tengo la Cámara, usted no gana elecciones. Acude al pueblo, que la gente, ya que paga impuestos, tiene derecho a votar.
Ahora, o sea,
Ahora
que ha citado Italia, el ejemplo de lo ocurrido en Italia y de lo que puede pasar en España.
Por supuesto.
Es decir,
pero esto es peor.
La Unión Europea es un club donde usted tiene que cumplir determinadas reglas y si no.
Pero como no las cumple Alemania, no las cumple Bélgica, no las cumple Suiza, no las cumple nadie.
Pero ¿quién,
con nosotros?
¿Quién se ha cepillado el gobierno este de extrema derecha? De extrema izquierda en Italia. ¿Por qué no ha salido adelante?
Sí, primero, porque no, porque el presidente de la República...
Hay alguien que manda...
Sí, pero cuando en Italia manda Alemania, la cosa acaba muy mal.
Ya.
Y va a acabar muy mal. Y además con razón.
El candidato propuesto a la presidencia del gobierno...
Ya, ahora sí, ahora sí, ya está el toro en la plaza. Alto de agujas, es Beleto, Corny Beleto... descolgado de carnes, agalgado, y vamos a ver cómo embiste. Atención, porque lo primero es ver si acude al burladero o se planta en mitad del ruedo. Se han puesto en pie todos, lo cual demuestra la disimilitud de las estaturas de sus señorías. Adriana Lastra va de un azul eléctrico que es casi incendiario. Vamos.
Gracias, señora presidenta. Comparezco ante esta Cámara como candidato a la presidencia del Gobierno de España, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, al cual le doy las gracias, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 113 de nuestra Constitución. Señorías, el primer párrafo del artículo 1 de nuestra Constitución dice que España es un Estado social, democrático, de derecho. Un Estado que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, el pluralismo político y la igualdad. Quiero comenzar mi intervención, señoría, reivindicando la vigencia de la Constitución que los españoles nos dimos hace 40 años, en 1978. Reivindicar su fuerza moral, que descansa en un texto que nació del consenso entre distintas fuerzas políticas que teníamos, opiniones y visiones sobre nuestra sociedad muy diversas. ¿Y qué ha ofrecido esa Constitución a nuestro país? El mayor periodo de estabilidad política de su historia y que supone la clave de bóveda de nuestra democracia. Quiero invocar la letra, el valor y la vigencia del espíritu de nuestra Constitución. Y hacerlo, además, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, una organización que ha gobernado la mitad de los 40 años de nuestro periodo democrático. Lo hago en nombre de su grupo parlamentario, que hoy, en su facultad de líder de la oposición, da una salida, ofrece una respuesta constitucional a la crisis institucional provocada por el actual presidente del Gobierno. Esta moción de censura, señorías, es consecuencia, y aquí se ha dicho por parte del diputado Ábalos, es consecuencia de hechos gravísimos. Insisto, hechos gravísimos que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación. Imágenes de descrédito político e institucional que exigen una respuesta contundente de esta Cámara, de los 350 diputados y diputadas aquí presentes. Si se pretende, y ese es nuestro propósito, recuperar el valor y el sentido mismo de la política. Esta moción, señorías, ustedes lo saben bien, nace de la propia Constitución como mecanismo lógico de censura y de exigencia de responsabilidades políticas de este Parlamento a este Gobierno. Por tanto, nace de la incapacidad, señor Rajoy, de su incapacidad para asumir en primera persona las responsabilidades políticas que toda España y la mayoría de esta Cámara le exigen tras el conocimiento de la sentencia de la Gürtel. Responsabilidades políticas que serían automáticas en cualquier democracia homologable a la nuestra. En la forma, por mucho que usted, se empeñe en cuestionarlo, en la forma esta moción emana del artículo 113 de la Constitución Española como una herramienta legítima que tienen los grupos políticos para exigir, como decía antes, las responsabilidades al Gobierno. Pero lo importante es el fondo también. Y en el fondo, esta moción nace de la evidencia de que no queda otro camino para defender el prestigio de instituciones gravemente dañadas como consecuencia del pronunciamiento de la justicia la semana pasada, empezando por la propia presidencia del Gobierno de la Nación. Un pronunciamiento judicial que incluye demoledoras afirmaciones en torno a la propia figura de quien ocupa hoy el cargo de presidente del Gobierno. Señorías, en este momento tan grave de crisis institucional, de crisis social, de crisis económica, la mayor irresponsabilidad que se puede cometer sería la de no presentar esta moción de censura contra quien es merecedor de un evidente reproche político por parte de esta Cámara. No solo supondría eludir nuestra propia responsabilidad, la del Grupo Parlamentario Socialista, por no hacer uso de una herramienta que es absolutamente constitucional y, en consecuencia, legítima, sino porque nunca antes en nuestra democracia una moción de censura, me atrevería a decir, y con el respeto al resto de grupos parlamentarios, nunca antes una moción de censura como la que se debate hoy había sido tan necesaria por higiene democrática. Señorías, la corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita, en consecuencia, los poderes del Estado. Pero también ataca de raíz a la cohesión social, en la que se fundamenta la convivencia de nuestra democracia. Si a la sensación de impunidad y a la lógica, por la envergadura de los hechos que están siendo investigados, a la lógica respuesta lenta de la justicia, se une la incapacidad de asumir las más mínimas responsabilidades políticas por los actores concernidos. La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Y en último término, la corrupción destruye la fe en las instituciones y más aún en la política cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad. La sentencia de la Audiencia Nacional, hecha pública el pasado 24 de mayo, sobre el caso Gürtel, y más aún la ausencia de respuesta del Poder Ejecutivo que pretende ponerse de perfil de nuevo, una vez más, ante la gravedad de los hechos que han sido ya probados por parte de la justicia, no admitiría, como he dicho antes, más salida que la dimisión inmediata del presidente del Gobierno en cualquier democracia equiparable a la nuestra. Por esta razón, y en este punto, quiero subrayar que quien activa esta moción de censura es hoy el presidente del Gobierno de España. Es usted, señor Rajoy, quien nos ha traído hasta aquí. Pero, señorías, este escenario puede cambiar en este preciso momento, señor Rajoy. Este debate en este mismo segundo puede llegar a su fin. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del Gobierno por decisión propia.
Bueno, me quito el cráneo, es la primera vez que observo un rasgo de inteligencia indiscutible por parte de Pedro Sánchez. Sí, sí, sí. Siempre lo considero un lerdo, lo retiro. Ha sido perfecto. Sí,
sí. Y la cara de Rajoy, impávido, como si fuera.
Sí,
una...
bueno, impávido, pero tragándose el caramelo. Está ahí mordiendo, sí, sí, ahora, ahora muerde, ahora ya no paladea. Oye, pero. ¡Qué golpe!
Señorías, es el Grupo Parlamentario Socialista quien activa.
Silencio.
Esta moción de censura. Pero es usted, señor Rajoy, señor presidente del Gobierno, en su obstinación de aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, sufra quien sufra, nuestra democracia, quien asume la auténtica autoría de esta moción, de la cual, más que su destinatario, usted, señor Rajoy, es su auténtico proponente. Así que dimita, señor Rajoy, su tiempo acabó. Dimita. Dimita y esta moción de censura habrá terminado hoy, aquí y ahora. Y es consecuencia de esa ausencia de la respuesta a lo que motiva la censura que pido a los 350 diputados y diputadas que están en esta Cámara. Sobre un presidente que ha tomado la decisión de nuevo de ignorar el sentido común en lugar de marcharse por voluntad propia. Es hoy aquí, señorías, en este momento en el que deben ustedes dar una respuesta que no admite más que dos alternativas, la continuidad o la censura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Y este es el momento en el que su voto, señorías, compromete su palabra, especialmente la de quienes dijeron que venían a regenerar la vida democrática de este país. Ante toda la Cámara persiste la imagen de un presidente que opta por la peor de las respuestas, que es atrincherarse en el cargo aupado por el peso de una Cámara fragmentada con grupos parlamentarios cuyos intereses son difíciles y complejos de casar, eso es evidente, y que el propio Gobierno de España ha tratado de ensanchar precisamente para perpetuarse en el poder. Pero, señorías, señor Rajoy, aquí ha pasado mucho. Ha pasado tanto que su sola permanencia en el cargo debilita a nuestra democracia. En fin, usted hace preguntas, nosotros también. ¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy? ¿No es suficiente el tenor de una sentencia en la que se reconoce que su palabra como testigo ya no merece ningún crédito para la justicia? ¿No basta con que su partido sea condenado como responsable a título lucrativo por las maniobras que constatan que acudió dopado a las elecciones generales? ¿No basta con que en la misma semana en que conocemos esa sentencia su propio portavoz parlamentario hasta el año 2008 haya ingresado en prisión por supuestos delitos de corrupción tan graves como el blanqueo de capitales o el cohecho? ¿No basta, señor Rajoy, con la acumulación de más de 900 cargos públicos imputados por corrupción, incluyendo presidentes de diputación, diputados, senadores, consejeros autonómicos y alcaldes? ¿No basta con que 12 de los exministros con los que usted compartió gabinete en el gabinete del señor Aznar como presidente del Gobierno estén investigados, procesados o encarcelados? ¿No basta con que lo estén 3 exministros de su propio Gobierno, señor Rajoy? ¿No basta con que lo estén 9 expresidentes autonómicos del Partido Popular? ¿No basta con el hecho de que su partido asume o sume más investigados, procesados y condenados que ninguna otra formación política en la Unión Europea? ¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy, para que entienda que su permanencia al frente de la presidencia del Gobierno es dañina y es un lastre no solamente para el país, sino también para su propio partido?
Debo ratificarme. Mi sorpresa está construyendo un discurso absolutamente demoledor, pero demoledor, y yo no sé por dónde puede salir el otro. O sea, ¿qué va a decir Mariano antes?
Si se olvida de las triquiñuelas de la sentencia y remata la faena con una estocada.
Si hace la faena antes, breve,
sale a hombros, abre puerta grande. La verdad es que sí.
Ha hecho un favor, porque la incógnita de la dimisión tiene que quedar resuelta en los primeros 2 minutos de intervención.
Lo que se agradece en las faenas breves en las ventas. Frascuelo cortó 2 orejas por una. Y eran 3 tandas.
Y además es un error. Si él puede hablar todo el tiempo que quiera, córtalo ahora.
Córtalo, que la gente lo aplaude.
Lo tienes ahí aturdido. Y luego, si quieres, vuelves y te enrollas.
Ya tendrás tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa porque de momento lo fundamental ya lo ha dicho.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, después de un comienzo extraordinario, ya con el toro en suerte, va y se pone otra vez a dar pases y hace una especie de discurso de investidura.
No, la rueda, la noria, se vuelve a la noria.
Vuelve la burra al trigo y que en España hay un gran caudal de talento, que hay que ver lo que la gente sufre cuando denuncia la corrupción, sobre todo en Andalucía, desde luego. Pero hombre, Alonso Puerta, pues es que claro, es que es muy joven. Este estaba entrando en la política cuando Alonso Puerta lo echó el PSOE por denunciar la corrupción del PSOE. Pero no entiendo muy bien, Luis. Parecía muy bien construido nada más empezar y ahora...
No lo sé, yo ya te digo que la prerrogativa que tiene el candidato, que es hablar por tiempo ilimitado todas las veces que quiera,
claro,
le permite articular también el ritmo del debate. Aquí claro, lo que le está fallando es el ritmo del debate. Claro. Si has tenido 5 minutos y 10 minutos muy bien y has colocado a Rajoy ante la tesitura de que hable, de que se pronuncie, claro, hazlo, y luego,
y
en función de tu respuesta,
volverás.
Paras...
Ya volverás.
Rajoy y vuelves, y si quieres luego aburrirnos durante 3 horas, luego nos aburres luego durante 3 horas.
No, pero ha perdido, se ha pasado de faena.
Sí, sí, llega al cénit de su argumentación a los 4 minutos
y
luego
otra
quiere
vez
utilizar media hora en una cháchara infame. O
sí,
sea,
eso demuestra que el que le escribió lo primero no es el mismo que le ha escrito lo segundo.
Probablemente, esa es la clave, porque si lo hubiera escrito la misma persona, se hubiera dado cuenta de que tenía que rematar de inmediato.
Hubiera rematado con lo que por donde ha empezado.
Aparte de que no es no entiende, en mi opinión, lo que es esta moción de censura. Cuando Felipe González inauguró, fue el primero en acogerse a esa figura constitucional, él tenía que demostrarle a una ciudadanía que recelaba del Partido Socialista que estaba preparado. Y entonces él salía y hacía un discurso de investidura donde hablaba de todo para dejar claro que no había materia que no fuera, digamos, de su dominio intelectual o político. Y vamos, hasta la extenuación, habló agotado, replicó a todo el mundo y ganó moralmente esa moción porque fue exactamente eso lo que consiguió, demostrar que estaba preparado. Pero en esta moción de censura... Nadie le está pidiendo a Sánchez, porque él mismo ha dicho que no quiere ser un presidente largo, que lo único que quiere es poner un poco de normalidad democrática, que no sé lo que eso significa, y convocar elecciones. Por lo tanto, no tienes que convencernos de nada. No, el peso no está en tu preparación y en tu programa.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
No vas a gobernar 4 años.
Eso es.
Claro, claro. Lo que el PNV quiere que gobierne es casi 2, lo que el margen máximo. Bueno, Pedro J. Ramírez, muy buenos días.
Hola, Federico, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás viendo este debate tan extraño, tan descompuesto, esta lidia tan desordenada?
Bueno,
¿cómo lo ves?
El arranque ha sido muy decepcionante, porque yo creo que Ábalos ha hecho una faena bastante de aliño,
sí,
muy por debajo de lo que yo esperaba de él. No entiendo por qué se ha sustituido a Margarita Robles, que le tiene muy bien cogida la medida a Rajoy, y que suele ser muy rigurosa en sus planteamientos. Bueno, a lo mejor es para que Sánchez brillara más, y de hecho Sánchez está haciendo en la primera parte un gran discurso. Yo creo que Sánchez ha estado muy convincente en el dimita señor Rajoy, es decir, en las razones de la
hasta
primera
ahí,
parte.
Hasta ahí, los 5 primeros minutos.
Bueno, sí, y con las preguntas que ha hecho.
Sí.
Es decir, Sánchez basa su planteamiento en una trilogía: censura, lo que él llama estabilidad, y elecciones. Yo creo que es que hay una mayoría parlamentaria y una mayoría social abrumadora, amplísima, en favor de la censura. Y Sánchez ha tenido 2 grandes aciertos a la hora de argumentar esta parte. Uno, invocar la regeneración democrática, y 2, poner su propio ejemplo de cómo él dimitió, dejó el escaño, cuando su partido le dio a Rajoy esa prórroga que todos considerábamos inmerecida. Claro, la moción de censura no termina aquí, y ahora viene lo más difícil para Sánchez: explicar qué diablos significa eso de la estabilidad y cómo la pretende dar él con 84 diputados. A mí me parece que todo sería mucho más sencillo. Es decir, de la misma manera que él le ha dicho a Rajoy: dimita, señor Rajoy, su tiempo ha terminado, todo puede terminar, todo puede acabar aquí, no tenemos por qué seguir adelante, alguien debería decirle a Sánchez: no se empecine, señor Sánchez. Usted puede ser el instrumento de que caiga Rajoy, pero su tiempo no puede empezar de esta manera. Es decir, solo las elecciones, y en eso tiene razón Rajoy, es en lo único en lo que tiene razón, en el reproche a Sánchez de que pretenda construir un gobierno sobre una amalgama de partidos diversos, aprovechando el que todos están de acuerdo en la censura a Rajoy. En fin, yo creo que el debate está siendo interesantísimo y nos queda un día muy largo por delante.
¿Crees que se va a ir al final Rajoy o que no?
Yo creo que solo una persona tan, diríamos, pagada, tan egoísta como Rajoy podría ya incurrir en la última felonía, que sería la de la dimisión. Porque, claro, la dimisión de Rajoy significaría ponerle más fácil todavía a Sánchez llegar al poder por la puerta de atrás, porque en una dimisión del presidente el rey inicia consultas de investidura y a Sánchez le bastaría que el PNV se abstuviera.
Hombre, yo me refiero a dimitir para convocar elecciones, claro.
No, pues si ya no tiene el
Rajoy
no tiene capacidad de convocar elecciones en estos momentos constitucionalmente. Rajoy ya lo único que puede hacer es o sobrevivir, y entonces sí, entonces podría convocar elecciones, pero está claro que no lo haría, que él intentaría aferrarse ahí como...
Pero ahí, Pedro, estás dando por sentado, y yo no estoy muy seguro de que eso fuera así, que se mantendría la aritmética de esta moción de censura en una hipotética investidura en el caso de que dimitiera Rajoy. Una cosa es que los independentistas te apoyen en un momento concreto para echar a Rajoy, y otra cosa es que en un debate de investidura con Milfo ellos respalden un programa de investidura, digamos, de largo recorrido.
Vamos a ver, Luis, si ahora hay una posibilidad alta en ese escenario, no habría ninguna duda de que lo harían, porque el riesgo que sentirían con tal fuerza, el aliento de Ciudadanos en el cogote, que con tal de no ir a unas urnas en las que Ciudadanos ganaría rotundamente, y eso es lo peor que les podría pasar a los separatistas, eso es lo que más temen, pues naturalmente que le darían a Sánchez la oportunidad de gobernar pues el tiempo que pudiera resistir. Vamos, yo no tengo ninguna duda de que en el caso de una dimisión de Rajoy lo que estaría haciendo es rebajar en la práctica el listón para que Sánchez llegara al gobierno.
Bueno, pues efectivamente nos espera un día muy, muy, muy complicado. Yo creo que esta es una situación enrevesada. Hay una copla, Elia, que se llama Callejuela sin salida, cuyo estribillo dice: ni para arriba, ni para abajo, ni para adelante, ni para atrás.
Federico, que quede claro que de que hayamos llegado a esta situación hay un único responsable. Sí, y sí, eso lo ha explicado muy bien Sánchez.
Sí, sí.
Y venimos hablando, es decir, el señor que se ha negado a asumir ninguna... Es decir, Rajoy tenía que haberse ido al día siguiente de que publicamos en la portada del Mundo los SMS del Luis C. Fuerte.
Mañana enviados, te llamo. Mañana después, te encierro, tenía que haber dicho.
Decir, enviados después de que todos los españoles supiéramos que este señor tenía tropecientos millones en Suiza. Es decir, ese día, yo lo he contado muchas veces, a mí me lo dijo Nick Clegg, que acababa de salir del gobierno británico. Dice, el primer ministro habría dimitido al día siguiente y su grupo parlamentario y la prensa conservadora se hubieran obligado a hacerlo.
Sí.
Y el que Rajoy esté hoy respondiendo en el Parlamento a esta moción de censura es una anomalía del sistema democrático. Nunca debió haber sobrevivido, o sea, ya ha sobrevivido cuatro años a estos hechos.
Vamos a ver.
Esto ocurrió en el año 2013.
Sí, señor, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Pedro.
Bueno, un gran abrazo.
Bueno, Elia, con esa callejuela sin salida, sí, ni para arriba, ni para adelante, ni para adelante, ni para atrás. Pero el Corte Inglés sí.
Sí,
Corte Inglés a las 10 abre que todos los días.
Eso,
y hay
eso
muchas
siempre.
Cosas,
hay
siempre.
Muchas cosas. Pues televisores, por ejemplo, ayer te decía 49 pulgadas, 55. Vamos a hablar ahora.
Ay, hombre,
televisores
sí.
LG 4K, que se ve todo en alta definición, un 25% de descuento. Lo pagas en 24 meses, 799 euros este LG. También en HP Pavilion tenemos una financiación de 12 meses. 100 euros de descuento en los portátiles y hasta 300 en los Lenovo. Así que ya sabes, portátiles, televisores, todo al mejor precio con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Bueno, ahora prosigue el discurso de investidura.
Sí. Y ha empezado con a dar las líneas generales de su programa de
sí,
gobierno.
Vamos a hacer una pausa para ver cuándo llega el momento del diálogo. Porque lo que llama consenso constitucional va a ser el consenso golpista para crear la secesión de Cataluña y lo que venga, y el País Vasco,
ahora,
Navarra,
hay,
etcétera.
Hay una cosa que ha dicho Pedro que con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si Mariano anuncia la dimisión y automáticamente decae la moción, el gobierno queda investido de la facultad de convocar elecciones.
No puede ahora.
Pero si decae la moción de censura,
emite inmediatamente, ese gobierno entra en funciones. Si un gobierno en funciones no puede convocar.
Sí.
¿Eso es así?
No, así. Por eso es callejuela, sin salida.
Tal cual.
Es un lío morro.
Tiene que designar otro presidente.
Fíjate de mí.
Hombre, salvo que hubiera un cambio.
Bueno, pero vamos a ver.
Quiero decir
que el partido,
que al fin y al cabo el que está elegido eso, que dejara paso a otro.
Que no.
No es posible.
Que no. Que para ser presidente del gobierno con plenas facultades tienes que ser investido por el Congreso de los Diputados. Sí. O sea, que no hay tutía.
Ya, pero en segunda ronda el PP lograría nombrar
a otro presidente.
No es verdad. Cuyo programa consistiría en convocar elecciones generales.
Pero vamos a ver, ¿en qué te basas? Lo que dice Pedro Jota, que es discutible, es que si tienen 176 votos para sacar a Sánchez, que es mayoría absoluta, ahora esos 176 votos incluso se podrían permitir el lujo de la abstención del PNV, servirían para investir.
No llega, necesitas dos del PNV.
El rey tiene que hacer una ronda de consultas y dimite a Rajoy para proponer un candidato.
Sí.
Y entonces el que tenga más posibilidades de ser elegido será propuesto por el rey. Y tiene más posibilidades en este momento, si se mantiene esta distribución aritmética, Sánchez, que ningún otro candidato del Partido Popular.
Pero al menos tiene menos votos,
la suma de Ciudadanos, PP.
Sí, no estoy de acuerdo. Pero no es lo mismo visibilizar que este tío llega a la zarzuela con la ETA, los golpistas catalanes, etcétera, que en una sesión rápida de aquí te pillo, aquí te mato.
Eso es lo que yo le he dicho a Pedro.
Claro,
esa es
claro.
Mi tesis.
No, y eso es lo sería razonable.
Claro. Pero Pedro Jota dice que no.
Bueno, ya, pero bueno, alguna vez tenemos que discrepar, ¿no?
No siempre, discrepar siempre, Fede.
Una pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ahora es donde en este tedioso discurso de investidura empiezan ya las ofertas. Es decir, se acabó la Constitución y empieza el zoco. Y en el zoco ha dicho que va a quitar la ley Mordaza para contentar a Podemos y supongo que a los rufianes. Y además acaba de decir que los presupuestos que la semana pasada votó no, porque eran antisociales, salvajes, etcétera, pues ahora dice que la estabilidad presupuestaria exige mantenerlos. Es decir, que el voto del PNV
cotiza
al menos, como mínimo, ese precio. Faltan, naturalmente, los presos de Tarras y Navarra.
Ojo que...
Pero estamos empezando
pero
en la sociedad.
Esa llave la tiene el PP, que quede claro, porque el Partido Popular puede perfectamente echar para atrás los presupuestos generales del Estado en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.
No se atreve.
Bueno, no sé si se atreve o no se atreve.
No se atreve.
Es decir, que...
Eso hasta Maruenda decía, no, porque hay cosas de Europa, no sé qué. Es que ahí tienes unos presupuestos generales, incluye el déficit, la deuda,
duda.
Bueno, es que ese compromiso que acaba de adquirir Pedro Sánchez, yo no tengo ninguna duda de que es la respuesta directa a la reivindicación del PNV. Si os acordáis, cuando se presenta la moción, la reacción en caliente de Aitor Esteban es: nos parece bien esta moción, pero que se debata después de que se hayan aprobado los presupuestos.
Sí, sí, claro. Pero esta mañana,
Alfonso, no me ponga usted en riesgo el botín que he sacado después de varios meses de negociación.
No. Bueno, es que se lo han regalado. Pero es que Alfonso Alonso esta mañana le ha dicho que si sale adelante la moción no votan los presupuestos forales. O sea, que quiero decir que es que tienes el presupuesto nacional, que vete tú a saber si entramos en barrena, pero los forales ya no los sacas.
Salvo que el acercamiento a Bildu te permita sacarlos con el apoyo de Bildu.
Bueno, bien, todo es posible. Dentro de ese proyecto de ir a un gobierno golpista, que es lo que yo me temo, claro.
En esa hoja de ruta que ha descrito al principio Pedro Sánchez, el tercer punto era convocatoria de elecciones, y esta sería otra de las exigencias del PNV, convocatoria de elecciones, pero con tiempo para la ejecución de esos
casos. Por supuesto, lo más tarde posible.
Fecha. PNV no quiere unas elecciones rápidas. ¿Eh?
No, el PNV ya ha dicho que después de las elecciones de mayo del año que viene, que tiene que ser después, es decir, ya en el tiempo de descuento. Bueno, en fin, ahora es cuando empieza, vino Paco y ahora llega la rebaja.
El compromiso de no poner, o de poner en marcha, mejor dicho, el plan de lucha contra la despoblación que usted aprobó también con el consenso de todos los presidentes y presidentas autonómicos en una conferencia de presidentes hace más de un año y que continúa usted incumpliendo. Y por supuesto no quiero dejar de mencionar la defensa en Europa de los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, que lógicamente no se ven atendidos.
Eso de la despoblación es cosa mía, y tengo que decir que el gobierno socialista de Aragón ni siquiera ha contestado a la petición de la alcaldesa de mi pueblo de declarar zona catastrófica por haber sido víctimas de una tormenta terrible que ha arrancado más de 20.000 pinos que pueden convertirse en una hoguera dentro de un mes. Es que ni ha contestado el gobierno socialista de Aragón. O sea, consejos vendo y para mí no tengo.
Y a construir un amplio consenso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para llevar a Bruselas una posición de país. Señorías, en el ámbito de la estabilidad social, nosotros tenemos, y yo personalmente, la convicción de que es necesario afrontar urgencias que no admiten la más mínima demora. Urgencias sobre las que tengo la convicción de que existe igualmente un suelo común capaz de garantizar consensos en esta Cámara que pueden traducirse en medidas concretas.
Bueno, esto es tan aburrido que ya no sé qué discurso de investidura de qué presidente estoy oyendo. Yo creo que ya los que leía a Suárez, que estaba bien cuando improvisaba, pero cuando leía era un peñazo como todos. Todos. Me recuerda a ese momento de sinceridad consigo mismo de José María Aznar, cuando sale y dice en Europa, vaya coñazo, vaya peñazo. Pues estamos en el momento peñazo, una pausa.
Tuvo un momento de lucidez extraordinaria en el arranque
y se pasó de faena.
Y lo ha emborronado de una manera lamentable.
Es La Mañana de Federico, es radio. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues durante 5 minutos nos sorprendió con un talento improvisado que debe ser el Riván Redondo este, que le hizo una parte de discurso muy buena, y ahora hemos entrado en ese aburrimiento mortal, ese mata ovejas, que es el discurso de investidura contando en términos gaseosos todo lo que se supone que es sólido.
Pero en un discurso tan importante es lo que dices como lo que omites.
Sí.
Y a mí me sorprende que lleva ya no sé cuántos minutos y del único problema que en este momento tiene a la gente muy, muy preocupada, no ha dicho todavía ni media palabra, que es Cataluña. Está hablando de la lista de espera de la sanidad.
Ya te digo yo, mira, esto lo ha montado Iceta, y ya te digo lo que va a decir. Diálogo. Confíen en nosotros. Nosotros no somos el PP, confíen en nosotros. Y esa va a ser, y le van a votar porque confían en ellos. ¿Qué han pactado de verdad? No lo sabremos nunca. No lo sabemos, pero vamos, que al final de Cataluña lo único que va a decir, estamos abiertos al diálogo de verdad.
Sí, la política.
Hacer política y no jueces. Exactamente. Los jueces después de una moción de censura que se basa en una sentencia, va a descalificar al Tribunal Supremo.
Hay un dato, bueno, una escena que nosotros no estamos viendo aquí en el monitor de televisión, pero que me cuenta que Tegaraz, que está allí en el Congreso de los Diputados, desde que ha mencionado Pedro Sánchez el compromiso de sacar adelante, seguir adelante con los presupuestos pactados entre el PP y el PNV, Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, no suelta el teléfono, está continuamente en comunicación con alguien o más personas al otro lado del telefónico. Sí,
el famoso Euskadi Buru Bazar, que a mí siempre me ha parecido lo de bazar, pues es una cosa de mercado persa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Don Francisco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, Federico y la compañía.
Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Cómo está evolucionando esta moción? Primero basura y luego censura.
Bueno, yo creo que todavía hay que destapar algunas cartas, ¿no? Aunque ya el candidato Sánchez ha dado dos pistas. Una, el mantenimiento del presupuesto, que era una de las condiciones que le exigía el PNV. Y la segunda era que no iba a haber elecciones, digamos, aunque iba de suyo, que no iba, digamos, a precipitar unas elecciones, sino que iba a demorar esas elecciones. Por tanto, son dos condiciones que le ha exigido el PNV. Porque, claro, aquí estamos viendo una escenificación parlamentaria, pero la decisión de lo que ocurra, el desenlace, se está decidiendo en la sede de un partido que está en Bilbao, ¿no?, que es la sede del PNV, que es el que marca la suerte de esta legislatura y del resto, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Luego, en cuanto a los temas claves, es verdad que él, yo creo que, si me permitís la expresión, está con la fórmula del peaje en sombra, es decir, no revelar cómo va a ganarse el voto de los independentistas, porque esa es una de las claves, es decir, estuvo a favor del 155 y ahora precisamente se echa en brazos de esos independentistas que quieren romper España y que tienen un discurso supremacista, racista, en fin, en la línea que las declaraciones que habíamos escuchado del propio Pedro Sánchez hasta las vísperas de esta moción de censura, que yo creo que la precipitó la idea de que, yo creo que es no conocer a Rajoy, de que podía anticipar elecciones, y ahora ha abierto la puerta diciendo váyase y esta moción de censura prescribe la idea de decir si en Rajoy, que no tendría otra salida, lo toma decisión, pues ha sido porque yo lo he empujado, porque aquí no olvidemos, Federico, estamos ante las urgencias de un candidato que no sube las encuestas y que de esta manera pues quiere ser César o nada, y que es la única manera de llegar a la presidencia del gobierno.
Bueno, ahora está ramoneando, así como la oveja muesa, está ramoneando con el diálogo para tal, diálogo para todos. Es decir, sí, es que la fórmula esa que has dicho de peaje en la sombra me parece muy adecuada. El problema es que el peaje es nada menos que la soberanía nacional.
Naturalmente, claro.
Que es algo más que los presupuestos de este año.
Sí, efectivamente. Ese es el tema sustancial y del cual todavía no sabemos nada. Es verdad que le ha hecho un alegato en defensa de la Constitución y otro sobre la estabilidad europea, pero bueno, vamos a ver, porque esto no sabemos todos que no son una negociación de cortesía. A partir de ahora él se hace rehén de unos grupos, bueno, no solamente ya de Podemos, que le dijo presenta la moción sin ningún tipo de contrapartida, la segunda que dijo fue si la fracasas te tienes que ir, y la tercera es, oye, esta gestión la tenemos que hacer con un gobierno de coalición. Evidentemente el pago que le van a imponer, pues el PDeCAT o Esquerra Republicana de Cataluña, es, yo no creo que es un pago absolutamente oneroso para la estabilidad del sistema. Muchas tema gracias. Y para la vida de España, ¿no?
Pues acaba de terminar, ahora mismo acaba de terminar Pedro Sánchez, y este es el momento en que Mariano Rajoy pues se va a abrir de capa y se supone que va a contestar de verdad. Muchas gracias, Paco Rosell, y vamos a
muy
ver...
Muy buenos días, Federico.
Buenos días. Vamos a ver cómo a ver, enfoca, sí. Si contesta lo primero, en cuyo caso ya... Pues, en fin, podemos ir a comer.
Despejamos una incógnita.
Exacto.
Presidenta del Congreso, señoras y señores diputados, señor Sánchez. El señor Sánchez, como todos los presentes acaban de comprobar, ha dedicado una buena parte de su intervención a reiterar con el mismo éxito que él las afirmaciones que ha hecho en su primera intervención el señor Ábalos. No voy a entrar en los detalles, porque ese es el debate que reglamentariamente hice en su momento. Pero sí quiero dejar claro, para que conste en las actas del diario de sesiones, que el señor Sánchez no ha dado respuesta a las tres grandes cuestiones que yo le planteé al señor Ábalos. Si el señor Ábalos no le dio respuesta, yo esperaba que al menos lo hiciera el señor Sánchez. Pero a pesar de haber dedicado buena parte de su intervención a algo que no correspondía, puesto que lo suyo era presentar, según dice el reglamento y la legislación vigente, su programa de gobierno, tampoco lo ha hecho. No ha respondido a las afirmaciones que yo hice sobre la sentencia, que es la excusa para presentar esta moción de censura. Vuelvo a repetir, ni el Gobierno ha sido condenado porque no ha sido juzgado, ni lo ha sido ninguno que sea militante ahora del Partido Popular, ni lo ha sido el Partido Popular. Señor Sánchez no ha respondido a esas afirmaciones, como antes no lo hizo el señor Ábalos, y no ha respondido lisa y llanamente porque ambos han mentido a esta Cámara. En segundo lugar, el señor Sánchez no ha respondido... Señor Sánchez no ha respondido a algo que también es muy importante. ¿Hay algún militante del PSOE condenado? ¿Se le ha abierto juicio oral alguno? ¿Hay alguno en la cárcel? ¿Va usted a dimitir cuando la sentencia de los ERE sea conocida por el conjunto de la opinión pública? ¿Está su partido libre de toda culpa? Tengo que sacarle esto, señor Sánchez, porque ese es el argumento fundamental con el que pretende chantajear a esta Cámara, porque le dice o corrupción o yo, que soy el señor Sánchez. Señor Sánchez, no se puede, eso se puede hacer por la calle en un mitin, pero no se puede venir a un Parlamento a hacer unas afirmaciones y esperar que la otra parte no le exija razones y argumentos que demuestren esas afirmaciones. En segundo lugar, el señor Sánchez ha hecho unas afirmaciones ciertamente chocantes y, con su permiso, pues me voy a referir a ellas. Chocantes, pero algunas son, además de chocantes, muy ilustrativas. En primer lugar, el señor Sánchez nos ha vuelto a explicar, luego volveré a entrar en este asunto, lo mal que van las cosas, las calamidades que sufre el país, cómo somos, cuántas desgracias nos suceden, olvidando dos cosas que son muy importantes y que es bueno que el Congreso de los Diputados recuerde. Primero, ha ignorado de dónde venimos, como consecuencia de las políticas que ustedes llevaron a cabo en su día y que espero no vuelvan a llevarlas a cabo en el futuro. Soria, olvida de dónde venimos, olvida de la amenaza del rescate, olvida de la situación de prequiebra en España, olvida los desequilibrios económicos, olvida los problemas de competitividad, olvida los 5 años en recesión, olvida que 3.800.000 españoles perdieron su puesto de trabajo y ahora resulta que la situación mala es la que vivimos en estos momentos, donde hemos superado la crisis, donde ya no hay amenaza de rescate, donde estamos creciendo más que Europa y donde cada año se crean 500.000 puestos de trabajo. ¿Comprenderá usted que un candidato a presidente del Gobierno que viene aquí utilizando esta suerte de argumentos no puede merecer el respaldo de mi grupo y, si me lo permite, ni siquiera del suyo?
Ahora es cuando le está dando en la parte baja, efectivamente, como decía Luis en el símil boxístico. No le ha dado el cao, este se ha abrazado y ahora le está castigando el hígado.
¿Cómo puede hablar de estabilidad un candidato a la presidencia del Gobierno que, en el supuesto de que consiga su pretensión, va a formar el gobierno más inestable de la historia de España desde el año 1977, cosa que sabemos todos y cada uno de los presentes, incluidos los que van a apoyar al señor Sánchez? ¿Cómo se puede hablar de estabilidad o de consenso, señor Sánchez? ¿Cómo puede usted hablar de consenso después de irse de las reuniones para conseguir un pacto educativo, después de boicotear el consenso en materia de financiación autonómica, que algunos queríamos hacerlo porque eso lo hicieron ustedes en el año 2009, después de poner todas las pegas posibles en el Pacto de Toledo? ¿Qué credibilidad tiene usted, señor Sánchez, para hablar de consenso? Señorías, en cualquier caso, lo más importante, por calificarlo de alguna manera, de lo que le hemos escuchado esta mañana al señor Sánchez en esta Cámara, es su posición sobre los presupuestos generales del Estado. Es su único punto programático. Y esto no solo es chocante, sino que es algo verdaderamente notable, y eso evidentemente tiene que producir que yo haga aquí algunas preguntas, porque si no las hiciera, si alguien podría pensar que yo estaba en connivencia con el señor Sánchez, cosa que resulta absolutamente imposible. Incluso ni siquiera el señor Rivera se lo cree, pero para dejar las cosas lo suficientemente claras le diré: oiga, señorías, ¿ustedes votaron en contra de los presupuestos generales del Estado? Yo creo que sí, y además lo hicieron con entusiasmo, porque era un no de los de no es no, no estábamos para más de... Y además les parecían espantosos a ustedes, espantosos, casi le generaban urticaria. Por eso soy incapaz de comprender cómo van a convivir ustedes con tamaña monstruosidad. Mire que les va a doler eso, ¿eh? Puede ser una pesadilla. Además decían que eran ideológicos y entonces van a apoyar las decisiones ideológicas del gobierno al que quieren censurar. Van a tener que hacer usted un gran esfuerzo. Oiga, ¿y esto por qué lo hace? Le entró ahora el entusiasmo. Eso también es bueno. ¿Hay alguno de sus posibles apoyos que le haya exigido que apoyen y mantengan los presupuestos generales del Estado? Alguien se lo tuvo que pedir. Se lo voy a decir. Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los presupuestos generales del Estado. Y por eso Podemos, cuando vote, lo hará con conocimiento de causa y con una enorme sonrisa de oreja a oreja. Y le voy a explicar por qué fue Podemos. Porque Podemos fue muy elogioso con los presupuestos generales del Estado. Dijo de ellos: son los presupuestos de las migajas sociales. Bien. Los presupuestos de la estafa. Consolidan un modelo basado en la extrema desigualdad y en la precariedad. Es un presupuesto que aboca a la mayoría social a vivir en la más absoluta inseguridad. Reducen al mínimo el estado de bienestar. Bueno, pues todo esto, a lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas. Si al final nos va a ir bien a los señores de Ciudadanos, a nosotros y a Coalición Canaria y al PNV, que somos los que votamos los presupuestos. Señoría, pero toda anécdota se puede elevar a categoría. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues lo que he dicho en mi primera intervención. Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura. ¿Con quién llegue? ¿Qué más da? ¿Con Podemos? ¿Con Ciudadanos? ¿Con cualquiera de los que están aquí? Todo eso es irrelevante. Lo importante es que llegue, eso sí, sin pasar por las urnas. El programa. ¿Pero a quién le importa el programa? Los presupuestos. Hasta los del PP. Hasta los del PP. Pero esto es realmente lo que está pasando aquí. Señorías, ¿alguien se puede tomar en serio a un candidato a la presidencia del gobierno que actúa así? Porque esa es la gran pregunta que hay que hacer en esta Cámara hoy. Y esa es la respuesta que tienen que dar todos ustedes. Y yo, como ya llevo algunos años en política, ya sé cómo va esta de las votaciones. Pero por lo menos en la mente de cada uno que quede con claridad y que sean absolutamente conscientes de lo que van a hacer. Porque eso es muy importante. Señorías, ya aparece en la red. Hemos pasado del gobierno Frankenstein al programa Frankenstein, porque no había otra. Si el gobierno Frankenstein, ¿cómo va a ser el programa, señor Sánchez? Pues este es el único punto de su programa. ¿Quién nos lo iba a decir la semana pasada? Que el único punto del programa del señor Sánchez era llevar a buen término los presupuestos generales del Estado, contra los cuales el señor Sánchez hizo lo posible y lo imposible para que no salieran. Oiga, ¿qué broma es esta? ¿Usted se cree que nos los podemos tomar en serio? Yo, con todos mis respetos, no me lo puedo tomar en serio y no lo haré nunca. Señoras y señores diputados, piensen lo que van a hacer. Lo dije el otro día en esta Cámara. El chantaje, la corrupción o yo. Aquí han situado a la inmensa mayoría de los diputados de esta Cámara. Y la decisión la tienen ustedes. Yo, por si les sirve de algo, créanme que me lo tomo en serio, pues le voy a dar las razones generales por las que me parece a mí y a la mayoría de los españoles que no es bueno que el señor Sánchez sea el presidente del Gobierno de España. Para empezar, voy a empezar por la propia moción de censura. La manera atropellada con que ha presentado el señor Sánchez la moción de censura le hace absolutamente poco recomendable para ser gobernante. Una moción de censura, señorías, es lo más parecido a un frenazo brusco en la marcha de las cosas que acarrea un sobresaltado desconcierto sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que puede ocurrir en el futuro inmediato. Es como cuando un pasajero imprudente tira en el metro de la palanca de alarma y detiene el tren en seco. Son cosas que ni aun con razón, fíjense, ni aun con razón, se pueden hacer de cualquier manera. Y por muy fundadas que hubieran sido sus razones, que no lo fueron, y por muy desgarrada que pudiera sentirse su proclamada sensibilidad moral, no se justifica una conducta tan irreflexiva. ¿Conocía usted con qué apoyos contaba antes de presentarla? No. Pues eso es una irresponsabilidad. ¿Midió las consecuencias que esto podía implicar para los españoles? No, pues eso es otra irresponsabilidad. ¿Tuvo en cuenta las delicadas circunstancias por las que estamos atravesando? Tampoco. Tres irresponsabilidades ya. Usted, que pretende gobernar, ofreció un ejercicio tenaz de imprudencia, inoportunidad e indiferencia para el bien común. Y eso no es serio, señoría. Si a usted se lo parece, me está dando ya el primer argumento para sostener que a España no le conviene que sea usted presidente del Gobierno. Es que es imposible saber a qué atenerse con una persona que se comporta de esta manera, dispuesta a paralizar la vida pública y poner al país al servicio de sus intereses particulares. Digo bien lo de particulares, porque todos sabemos que ni con su partido contó, como ya ocurrió en otra oportunidad. Pues bien, esta es la primera razón que pongo a consideración de la Cámara por la que no conviene poner España en sus manos. Su conducta en esta moción le ha retratado y nos dice la verdad sobre usted mucho mejor que su florido programa, por llamarle de alguna forma, del que ahora, presupuestos generales del Estado aparte, me ocuparé. No diré que me ha gustado el programa electoral que ha presentado el señor Sánchez, porque alguien podía pensar que yo soy una persona sobrada de sentido del humor. Señor Sánchez, lo que ha venido aquí es a cubrir el trámite reglamentario y, como es natural, procura rellenar el papel con sus mejores hechuras. Eso era previsible. En cualquier caso, lo que importan son sus propósitos, que también los conocíamos, porque en buena parte se los hemos escuchado en otras ocasiones. Nos habla solemnemente.
Bueno, vamos a hacer una pausa breve, pero Mariano Rajoy se está gustando, sí, como se dicen los toros, se está gustando, le está dando más que a una estera.
Lo está haciendo bien, además.
Lo está haciendo bien, ahora sí ha cogido ya el tono, porque Mariano es que hasta la tercera no se calienta. Ahora le está dando, que si esto fuera un boxeo no se le verían los ojos ya al otro.
Dos datos que no se están viendo: se han ausentado del hemiciclo Aitor Esteban y Ábalos al mismo tiempo, y los dos han regresado al mismo tiempo, o sea, la escenografía en esto también es importante, sí. Y esta es la nota que está distribuyendo fuentes del Partido Popular a los periodistas respecto a los presupuestos generales del Estado. Igual nosotros no, puntos suspensivos, es lógico que el partido que presenta la moción de censura presente sus propios presupuestos, los presupuestos presupuestos generales del Estado no están aprobados y tenemos mayoría en el Senado. Se pueden devolver al Gobierno todavía. Esto es lo que está distribuyendo fuentes del Partido Popular.
Además de lo que Alfonso Alonso ha dicho esta mañana, que no votarán los presupuestos forales en el País Vasco. Una pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Mariano Rajoy se ha esforzado en demoler el discurso de Sánchez, pero ni siquiera ha nombrado al único apoyo que está en discusión, que es el del PNV.
Ha habido un momento en el que ha hecho un alarde de ingenio, diciendo, no sé, al final tendremos razón los que aprobamos el presupuesto. Entonces ha enumerado Ciudadanos, el PP, Coalición Canaria, el PNV.
Claro.
Recordando cuál fue la alineación.
Él está entreteniéndose. Es verdad que ha dicho lo de que sabemos cómo van las votaciones, pero en este caso no lo sabemos, porque nos contaba...
Sí, sí, sabemos, van siempre al mejor postor. Pues
claro. Pero
es el ABC de lo primero que te enseñan cuando eres político.
Pero mientras ha sido dinero, que es la tradición de la derecha y del PSOE tradicional, dar dinero a cambio de un año más, no proclamar la independencia y destruir España, varía. Pero ahora ya estamos hablando de un estatuto vasco, de la suelta de los etarras, de una independencia de Cataluña y de los países catalanes.
Por eso me temo, Federico, que la pérdida del botín conseguido en los presupuestos es un daño colateral asumible por el PNV ante la perspectiva del medio largo plazo.
Sí. Pero si puede evitarlo mejor.
Ese estatuto.
Sí, pero si puede evitarlo mejor.
Cada vez es más difícil.
Si él encuentra una fórmula, bueno, vamos a ver. O sea, es decir, yo creo que ahí las negociaciones están abiertas y a lo mejor el PNV pues se presta a cambiar el sentido del voto.
Por una abstención.
Hay que recordar una cosa, ¿eh? Si se pusieran de acuerdo, porque Pedro J. dirá lo que le dé la gana, pero si el PNV tiene la posibilidad de hacer las dos cosas, de vender, que él ha provocado la dimisión de Rajoy,
claro,
y para no perder los presupuestos generales del Estado que él apoyó, reproduce la votación de los presupuestos generales del Estado, 176 votos, pueden sacar a un candidato alternativo que pacten el PNV y el Partido Popular.
Sí, porque tendría que ser del PP.
Bueno, podría ser el PP o no, o podría ser un independiente, o podría pedir, quiero decir, no tengo ni idea. Pero vamos, lo normal sería que fuera del PP. Pero bueno, alguien que con el PNV...
Y vuelvo sí, a repetir, pero todo parte de que entonces el PNV asume que el no a la moción de censura, lo cual es un asunto importante, porque toda su alianza con los separatistas, con los nacionalistas catalanes, con los golpistas, se va a freír espárragos. Y al final, estos viven en el monte, no en la campa. O sea, pero bueno, vamos a verlo. La verdad es que ha estado al final, mira que ha empezado bien, y luego ha ido a menos Sánchez, y Mariano está yendo de menos a más, pero sigue sin tener mayoría.
Pero Federico, de todas maneras, es verdad que ha estado muy brillante, es verdad que ha golpeado con mucha dureza el mentón de Sánchez y que objetivamente le ha dado un repaso parlamentario, en mi opinión, pero también es verdad que, lo digo una vez más, tan elocuente es el silencio como el pronunciamiento. Es decir, y en la parte en la que ha estado más brillante Pedro Sánchez, este hombre se ha puesto de perfil y no ha dicho nada, ha rehuido.
No, y sigue
bueno,
sin
yo espero
nada.
Que no puede irse, no puede apearse de la tribuna sin no, o sea, asumir
pincho, ese discurso. Pincho de tortilla de caña, ¿a qué puede?
Bueno, no, yo creo que es muy
pincho
difícil.
Pincho de tortilla de caña, te lo pongo barato, Jesús.
Sí.
Venga, apuéstalo.
Lo apuesto, hacemos una última pausa.
Venga, la última pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rosana, estamos a punto de llegar a las 12 y de pasarle el testigo a Pablo Polvorinos. Como dice el gran Luis Herrero, es hora de elevar a definitivas algunas conclusiones provisionales. A ver, Luis, análisis y predicciones.
Bueno, yo predicciones no te puedo hacer bien, porque sigo tan equivocado como... Pues yo creo que es una moción de censura en la que hay argumentos, unos más brillantemente expuestos, los de Rajoy, que otros, pero los dos, en el fondo, catatónicos. Es decir, la alternativa es o más Rajoy, que es lo que quiere Rajoy, o un gobierno Frankenstein como solución al más Rajoy. Entonces, pues no sé, es como si tú le dices a un ciudadano que ve la situación con desesperación, usted me está pidiendo que me suicide con pistola...
O con veneno.
O que me tire por la ventana. O sea, quiere decir que... Y claro, ese es el drama.
¿Cómo lo ves, Jesús Cacho?
Pues muy parecido, con un punto particular, que es el señor Rajoy está acusando a Pedro Sánchez de chantaje, y yo creo que el señor Rajoy está haciendo un chantaje también en paralelo a los españoles.
Estoy de acuerdo.
Es decir, un chantaje intolerable. Usted
inmoral, no solo intolerable, inmoral.
Inmoral. Sí. Usted no puede seguir un minuto más. Su obligación como presidente del gobierno de un partido de centro-derecha obligado a hacer las reformas y a llevar adelante este país...
Defender la soberanía nacional.
Yo nunca he esperado nada del Partido Socialista, nunca lo he esperado. Su obligación es darle una salida a este país y no encerrarle en un callejón sin salida. Y esa es su obligación moral, dimitir, plantear un candidato alternativo que lleve a este país a elecciones, porque es hora de que el pueblo soberano diga quién quiere que le gobierne y con qué tipo de programa.
Bueno, hay que decir, Rosana, que ahora los rumores cunden a propósito del PNV, que, de nuevo, es que es asombroso. O sea, un partidillo que no llega a 300.000 votos, separatista, enemigo de España desde que se fundó, de la democracia y de la libertad, que esté decidiendo la suerte de 47 millones de personas. O sea, realmente esto no es el bipartidismo, esta es la bicleptocracia y la biestafa. Pero debo decir, estoy de acuerdo, estamos ante dos chantajes. Uno dice la corrupción o yo, y otro dice yo o el caos. No, yo o el separatismo.
Es que usted también es el caos.
Déjenos votar ambos, déjenos votar ambos. En fin.
La ejecutiva del PNV está reunida desde las 8:30 de la mañana. Están siguiendo en directo, lógicamente, la moción. Y ahora mismo, bueno, pues toda la prensa que se edita en el País Vasco va por esa declaración de Sánchez en la prensa digital.
Todo de carácter básicamente moral, los presupuestos. O sea, la pasta.
Hasta que el PNV no fije la posición, lo digo por dar una... cuando acabe este duelo entre Rajoy y el señor Sánchez, empieza el turno de los grupos, que va de menor a mayor.
Y ahí sé que tienen tiempo, PNV hablará sobre las 5.
Y el PNV es el segundo, porque es el más pequeño después del mixto.
Sí, pero en el mixto, como se reparten varios...
Se reparten el tiempo. Ah, bueno,
sí, pero no hay demasiado. Respeta. O sea, más o menos para las... Si es a las 4...
Depende
cuatro,
a la hora a la que convoque el inicio de la sesión.
Lo normal es a las 4.
2 horas después de que haya comenzado la
hacia
sesión.
Hacia las 6, el PNV tiene que poner el huevo.
Eso es.
Pues más o menos a esa hora sabemos a cómo está el pescado. Pero la verdad, es bien triste el panorama.
Muy dramático, muy dramático. Es bien triste. Muy dramático porque...
El balance es una sesión en que ha ganado el que sabe hablar con el que no, contra el que no sabe, pero el resultado es la misma parálisis corregida y aumentada. En fin.
Si no me equivoco, todavía no ha respondido Mariano Rajoy a la pregunta que le hizo Sánchez en la primera intervención. Y hay mucho programa por delante, mucho especial en el radio. Y Juan Pablo Polvorinos coge el testigo.
Bueno, vamos a ver, Juan Pablo.
Hola, Federico, ¿qué tal? Buenas
tardes.
Pues
nada, aquí te dejamos el testigo. Y ahí tienes al testigo de cargo atizándole al fiscal hasta en el carnet de identidad, pues porque además aquí sí que se está explayando Mariano.
Sí. Vamos a ver hasta qué hora nos lleva todo esto, Federico.
Bueno, pues
hasta las 9 de la noche como poco.
Oye, mucho ánimo, porque Luis solo se ha comido 3 bollos, tengo aquí varios.
Tengo aquí a Dieter Brandau.
Bueno, he querido limitar para que Miriam no te ponga dieta. Pero bueno, aquí hay unos cuantos, una bandejica de bollos muy buenos.
Pues nada, que venga para acá.
Ahora mismo te llevo.
La pide Dieter, pide el paso también.
Federico, atento a esto. Federico, que tienes al lado a Luis Herrero. Reunión entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane, y acaba de convocar de urgencia una rueda de prensa a Zidane para 55 minutos. A ver si el único que va a dimitir hoy no es Rajoy, sino Zidane.
Pero bueno,
o Cristiano.
Hombre, ya, pero entonces la rueda de prensa la diría Cristiano.
Eso sería expulsión.
Eso sería moción de censura.
Vamos a ver, está claro que la única institución que funciona en España es el Real Madrid.
Así, hasta Jesús Cacho se ha hecho del Madrid, no lo vamos a estropear ahora.
España, no, ni hablar.
Pero vamos a ver.
Yo me he hecho del Atlético de Madrid.
Bien, bueno, es un paso.
Pero tú no habías tenido el testigo.
Vale, ahí os quedáis, ahora os llevo los bollos.
Mañana es la mañana de Federico en La Coruña.
En La Coruña tenemos a Feijóo convocado, apalabrado. Anda que no tiene entrevista. Si quiere hacerla, claro. hombre, yo no puedo contar con la Guardia Civil, aunque sabemos que de corazón está con nosotros, para que lleven al presidente de la Junta de Galicia. Pero qué momento para comentar lo de hoy, ¿eh?
Y sobre todo para que él cubra si hay un vacío en el partido.
Hombre, si lo hay en el Real Madrid, Luis, no lo va a ver en el Partido Popular. Hasta ahora.